Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidos a su programa Diálogos del Sur en Radio Voz Andina Internacional. Este es un programa semanal que se transmite los martes a las 19:30. Yo soy Angélica Ordóñez. Hoy día tenemos una invitada muy especial que es chilena y se llama Carolina Espinosa. Carolina tiene una vasta experiencia organizacional en sindicatos y hoy día nos va a conversar un poco sobre su trayectoria organizativa, pero también queremos escuchar sobre su lectura de los acontecimientos últimos en Chile. Bienvenida, Carolina.
Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy contenta de la invitación, feliz de poder conversar, de romper con las distancias territoriales y poder platicar y compartir en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerte aquí, esperamos que no sea la última vez. Empecemos, gracias. Carolina. Cuéntanos de tu experiencia en la organización sindical y o en movimientos sociales ahí en Chile.
Sí, la verdad es que, bueno, yo tengo ya varios años de vida pública, ¿no? Desde que era secundaria, estudiante, en las finales de la dictadura de Pinochet. Y bueno, luego estudiando y también fui dirigente y cuando empecé a trabajar, yo trabajo en salud pública, en la salud municipal, en la atención primaria de salud, y ahí también, por supuesto, me afilié al sindicato apenas ingresé, y al poco tiempo me propusieron en la directiva, qué sé yo, de mi sindicato base, y fui asumiendo responsabilidades en la regional, y luego ya en el directorio nacional de la Confederación de la Salud Municipal en Chile, que es un sindicato nacional, que agrupa a todos los integrantes del equipo de salud, sin distinción de profesionales, no profesionales, qué sé yo, es un sindicato bien potente en Chile, y desde ahí hemos articulado varios trabajos, varias organizaciones también. Importante, por ejemplo, es el levantamiento de la coordinadora No Más AFP, que nace formalmente así como el año 2011-2012, y que lo levantamos junto a otros sindicatos del sector público y privado, y que dio un salto cualitativo que a mí me parece que es muy relevante en el proceso que vivimos en Chile, que es ya salir solo de lo reivindicativo sindical para articularnos con las comunidades usuarias de nuestros servicios y a la vez con otras organizaciones estudiantiles, medioambientalistas, feministas, qué sé yo, donde fuimos tomando harta fuerza y poniendo en la agenda de un país bastante complejo, porque Chile es un país bastante de apariencias, ¿no? Un país en el que se muestra, y efectivamente tenemos indicadores macroeconómicos bastante positivos, si se quiere, pero la realidad de la mayoría de las y los habitantes en el territorio es muy, muy compleja, muy, muy desmejorada, y por lo tanto pusimos en la agenda de este país tan exitista una demanda que logró aunar una diversidad de voluntades y de tener mucha potencia. Me parece a mí que eso ha sido un proceso bien, bien relevante en la transformación del país que vivimos, en el que ha calado no solo en lo estructural, sino que también en la cultura, este neoliberalismo tan, tan individualista, tan contrario a los principios, a los valores de las organizaciones. Así que eso, también formamos Unidad Social, que la formamos a comienzos del año 2019, así que fuimos parte también muy, muy contundente en lo que fue la revuelta, ¿no? La revuelta popular que se marca en el hito del 18 de octubre de 2019 y que nos permite hoy día tener esperanzas de transformaciones no exentas de complejidades, ¿cierto? Pero que ha sido una corriente de fuerzas, de organizaciones, de los movimientos estudiantiles, medioambientalistas, y que hemos ido empujando con mucha significación. Yo creo que eso ha sido relevante, que fundamentalmente los sindicatos pasáramos de esa posición tan reivindicativa propia a entender que era fundamental articularnos con las múltiples demandas y hacer la unidad y la fuerza, por tanto, para transformar este Chile injusto y desigual que hoy día vivimos.
Sí, estamos de acuerdo. Creo que esa es la transición que los sindicatos deberían hacer para no desvincularse justamente de la base social que lo sustenta, ¿no es cierto? Exacto. Y sí, coincide que cuando hubo el levantamiento, digamos, este gran levantamiento ahí en Chile, también hubo aquí otro en Ecuador, y también todo gira en torno a las políticas neoliberales. Yo sé que es una pregunta como demasiado amplia, pero no sé si nos puedes hacer como un panorama de la situación chilena desde el paro de octubre, la situación de la pandemia, las últimas elecciones y qué es lo que tú esperas de la Asamblea Constituyente. Son como cuatro preguntas en una. Sí. ¿Puedes más o menos darnos un panorama general sobre eso?
Sí, mira, lo cierto es que hay que ser muy, muy clara y muy honesta en decir que esta revuelta, esta movilización que se prende el 18 de octubre, no tiene una conducción política, no tiene un referente que permita darle cierta conducción, y es una revuelta, es una revuelta social que se generó de manera maravillosa, porque de verdad, los que veníamos levantando movimientos sociales, muchas veces yo en lo personal me pregunté, ¿cómo podemos aguantar tanto? ¿Cómo es posible? Y claro, y ahí a uno se le viene muy, muy nítida esta imagen de este país en el que se han conculcado todos nuestros derechos sociales, se ha hecho de todo un negocio, y así también se han apagado las conciencias y no tenemos cadenas, pero tenemos tarjetas de crédito y por lo tanto esa condición de absoluta precariedad y de dependencia. O sea, la gente por no perder lo poco que gana en un precario trabajo es capaz de someterse y aguantar tanto abuso y por lo tanto Chile estaba dormido, engañado y despertó. Y ese es como un eslogan muy, muy propio de nuestra revuelta. Chile despertó de un aletargamiento que fue también producto de una frustración, porque si tú piensas, Angélica, nosotras que salimos de la dictadura, bueno, hoy día la mayoría de la población no vivió esos tiempos, pero yo siendo bien chiquita, viví lo que fue toda la opresión de esta dictadura en la que se impone el modelo, ¿cierto? Y es, Chile es un laboratorio del modelo neoliberal. Acá no hubo ninguna contraparte para privatizar todos nuestros recursos naturales, todos nuestros servicios públicos, y luego de la lucha con esa dictadura violenta que nos mató, que nos persiguió, que nos exilió, hubo mucha batalla ahí y hubo también una esperanza. Chile, la alegría ya viene, fue el proceso, el eslogan que se utilizó cuando a través de una salida pactada, democrática, entre comillas, digo, terminamos con la dictadura porque fue bien paradojal. Pinochet, el dictador, siguió siendo comandante en jefe, senador inclusive, en el Parlamento, y por lo tanto las ataduras de este sistema permanecieron. Y los anhelos, todo lo que el pueblo esperábamos que fuera como lo normal, ¿no? Que volviendo a la democracia se restauraran los derechos sociales, pero también se volviera a la vida democrática. Y la verdad, con la perspectiva que te da el tiempo, es que tú te vas dando cuenta que eso no fue así. sino que muy por el contrario, finalmente no fue solo que se mantuvieron los enclaves dictatoriales, antidemocráticos y económicos, sino que también se mantuvo la cultura de la no organización, del individualismo, de cerrar los medios de comunicación alternativos. O sea, finalmente, uno no puede sino decir que la vuelta a la democracia fue un perfeccionamiento del modelo neoliberal, que lejos de generar condiciones de igualdad, fue de manera más inteligente, menos brutal, dando continuidad a un proceso de explotación, de extractivismo, de conculcación de derechos. Y entonces, estos movimientos sociales que levantamos desde un sindicalismo que además en Chile no tiene gran potencia, en nuestro país la capacidad de huelga efectiva es mínima, la sindicalización es bajísima, es más bien el sector público el que tiene mejores condiciones de organización gremial. Y que pese a que en la propia constitución que hoy día rige aún, no tenemos derecho a huelga y negociación colectiva, somos el único sector que negocia ramalmente. Entonces, toda esa cultura del individualismo, de la no organización, y además con gobiernos que decían ser pro trabajadores o de izquierda o progresista o como le queramos llamar, en su práctica no fomentaron el desarrollo de las organizaciones, sino que se mantuvieron esas condiciones de precarización, de atomización de las organizaciones, y por lo tanto empezaron a partir del año 2006 con los estudiantes, la revolución pingüina, que le llamamos a los pingüinos, le decimos nosotros acá a los secundarios, empezamos a reclamar porque las condiciones de la educación absolutamente diezmada, con muy poco presupuesto, con colegios particulares subvencionados y mecanismos de subsidio, ¿no? De subsidio a la empresa privada para entregar educación, así como en todos los derechos sociales en nuestro país, empezó a levantarse, y luego 2011 los estudiantes y la coordinadora Nomás FP y las organizaciones medioambientalistas, porque también se instalan transnacionales que violentan nuestros ecosistemas para las forestales, para la industria salmonera en el sur, qué decir, la minería, con efectos de contaminación y transgresiones sanitarias tremendas. Tenemos zonas de sacrificio ambiental donde los territorios y las familias no tienen, o sea, tienen montones de enfermedades, o otras no tienen acceso a agua potable, porque Chile es el jaguar de los indicadores macroeconómicos tremendamente de crecimiento, ¿cierto? Pero hay habitantes de nuestro territorio que no tienen acceso a agua potable, a ese grado de vulneración de derechos que tenemos. Entonces, eso implica, ¿y por qué te lo explico así? Porque justamente se ha generado una desafección de, no solo de la organización, de un descrédito de toda la política. Entonces, la gente no milita en partidos políticos, tampoco milita en organizaciones, se homologa a la dirigencia social, muchas veces en ambiciones personales de ocupar cargos para usufructar personalmente y no para el bien común y la vocación de servicio. Y en esa lógica, entonces, no hay movimientos políticos o partidos políticos que tengan una masividad y una conducción que le dé cierta articulación. Entonces, cuando por fin se revienta en este proceso que fue de verdad bien caótico, en el sentido de que todo Chile, desde el extremo norte al sur, desde la cordillera al mar, en las comunidades, en las grandes regiones, pero también en las comunidades más pequeñitas, en las islas, la gente salió a protestar, y a protestar por todo. O sea, era un sinnúmero de reivindicaciones que la gente levantaba en la calle. Fue como que nos agotamos, Chile se cansó y se levantó en una algarabía y en una manifestación que tuvo diversas formas, diversas de todo tipo, desde acciones culturales maravillosas, no sé, la orquesta sinfónica tocando en la plaza, en la calle, en la Alameda de Santiago. Y también se incendiaron las estaciones de nuestro tren, ¿no? Del metro, O sea, fue una explosión de muchas maneras. Y empezó la tremenda represión. La tremenda represión, no solo con seguimientos a la dirigencia, con escuchas, con amenazas, con detenciones, sino que también las muertes, las mutilaciones, la detención de jóvenes que a la fecha tenemos cientos de presas y presos políticos. Nosotros decimos son presas y presos de la revuelta, que son justamente nuestros hijos, los hijos de las clases populares, de los territorios que están todavía encarcelados, sin juicios justos, sin pruebas y con tremendos cargos. Entonces hay todavía, esa violencia persiste, se ha ido morigerando, ¿cierto? Pero se mantiene como una espina, como un dolor tremendo. Y en ese proceso de revuelta estábamos, y la clase política o los partidos políticos buscando salida, ¿cierto? Y en el 12 de noviembre del año 2019, o sea, a menos de 2 meses, se hace este acuerdo por la paz y la nueva constitución, que desde la perspectiva de, yo me atrevo a decir, la mayoría de las organizaciones, y en particular de las organizaciones en las que yo milito, fue entendida como una válvula de escape para mantener el estado de las cosas, en el sentido de mantener el poder y buscar una salida institucional a este proceso de revuelta y de demanda por transformación. Por lo tanto, cuando se hace este pacto entre los partidos en el Parlamento, fue resistido, fue tremendo debate desde las organizaciones si hacernos parte de él o no, y finalmente de una u otra manera fuimos asentándonos en la tesis de que era importante dar la lucha en todos los espacios, y si en el espacio institucional había que seguir forzando para mejores transformaciones, también no había que abandonar la lucha y la calle. Pero bueno, vino la pandemia, y siempre yo digo, solo a Chile le pasa algo así, que después de este dormir, de este aguante tan tremendo de tanto tiempo, logramos levantar la cabeza, y levantar la cabeza, te digo, no solo en términos de la lucha en la calle, de las protestas, de las barricadas, de las marchas, sino que también de empezar a mirarnos, mirarnos con las vecinas, con los vecinos, que era algo que este país perdió. Yo siempre me acuerdo de mis abuelos, mis viejas, mis viejos, cuentan, y había una vida comunitaria en todos los barrios. Todo eso se fue perdiendo con la dictadura y luego con esta, comillas, vuelta a la democracia. Entonces, cuando hubo esta revuelta, no solo esa expresión fue de manifestaciones masivas, sino que también fue un cambio de lo cotidiano, que yo creo que es lo más maravilloso y que es lo más importante que no tenemos que soltar, y que ha sido así, porque fíjate que de vuelta, o sea, con la llegada de la pandemia y toda esta situación de dolor y enfermedad tan tremenda que hemos vivido, porque si bien Chile no tiene grandes números porque tenemos una población pequeña, pero si miramos la proporción de afectación de esta pandemia a la población es significativamente gruesa, y por supuesto son los sectores más populares, los mayormente afectados de enfermedad y de muerte, nos obligó a empezar a desarrollar acciones de ayuda mutua. Y bueno, y ahí el eslogan es solo el pueblo ayuda al pueblo. Entonces, esta pandemia ha implicado un montón de acciones de asistencia y colaboración desde la base social. Me refiero a las ollas comunes, comedores, incluso confección de mascarillas y equipos de protección. O sea, yo trabajo en salud y para mí es precioso que mis vecinas, mis vecinos del consultorio nos hayan llevado, hechas por ellas, mascarillas y estos escudos para el personal de salud, que no teníamos todo el tiempo los equipos de protección. Entonces, Me refiero a que esa acción ha sido fundamental porque evidentemente junto con la pandemia y la afectación sanitaria, la crisis económica ha sido cruenta y Chile ha pasado hambre y además del dolor de la propia enfermedad. Entonces, bueno, eso ha sido potente y ha sido bien hermoso. Y ha significado continuar en la construcción de esta transformación, como te digo, entendiendo que vamos por la vía institucional, pero la otra, la vía de la organización de base, es, desde mi perspectiva, la más importante para sostener esas transformaciones. Y entonces tuvimos el plebiscito de entrada de este proceso de convención constitucional el 25 de octubre del año 2020, y fue aplastante, ¿no? El 80% de la población dijo que sí, queremos una nueva constitución. La demandábamos desde que empezó la revuelta. Nosotros demandábamos una asamblea constituyente y esta convención constitucional no es el símil de lo que estábamos demandando, pero es una ventana. Es una ventana en la que también estamos comprometidos en también dar la lucha desde ese espacio.
Muchas gracias por escuchar Diálogos del Sur. Estamos con Carolina Espinosa, activista, sindicalista, trabajadora de la salud chilena. Yo soy Angélica Ordóñez. Les invitamos a una pausa musical.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de ánimas ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y samba la cosa, vivan los especialistas. Bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y samba la cosa, que viva. Toda la ciencia.
Muchísimas gracias, Carolina, por tu brillante explicación y cómo puedes relacionar todos estos eventos que son hitos en la historia de Chile y cómo Chile se convirtió en un ejemplo para América Latina, mientras que siempre se lo tomó como un ejemplo del neoliberalismo, de cómo, como tú dices, los índices macroeconómicos pueden funcionar bien, pero nunca se analizó la parte de la inequidad en Chile. Tú has conectado todos estos eventos y has hablado mucho de que la dictadura de Pinochet, por más sangre derramada, por más destrozos que hizo, no logró eliminar el tejido social chileno. Y eso se evidenció ahora mismo con la pandemia, con estos actos de solidaridad. ¿Qué esperanzas tienes tú respecto a la Asamblea Constituyente?
Tenemos muchas esperanzas, porque así como logramos que en este plebiscito el 80% dijera que aprobaba la nueva constitución, la conformación de esta convención constitucional nos sorprendió esperanzadoramente respecto de su composición. Hubo muchos tropiezos en aquello, porque en un país en que el hábito de participar, de militar, estaba tan dormido, ¿cierto? Tuvimos que impregnarnos y convencernos de que había que ir en esa lucha, y teníamos mucho temor de que esta convención no lograra poder tener en sus representantes la vocación de transformación real estructural. De hecho, es impresionante, porque los sectores de derecha, los sectores empresariales en Chile, que votaron rechazo, que no querían la nueva constitución, luego fueron los mismos que se presentaron como candidatos y candidatas a la convención, ¿cierto? Hay que decir algo que es súper relevante. Esta convención, que tiene 155 representantes, se homologa al proceso de elección de nuestros representantes en el Parlamento, de las y los diputados. Entonces se tomaron los mismos distritos, y en ese sentido para nosotros no era el ideal, ¿cierto? Porque hay un montón de cuestiones más locales que ahí no se representan, pero logramos, luego de este acuerdo que se hizo popularmente desde los partidos políticos sin participación de las organizaciones sociales, sí logramos empujar y hacer dos cosas que son centrales en nuestra expectativa de transformación. Primero, que le dimos paridad a esta convención constitucional, y por lo tanto, desde las candidaturas, hubo la obligación de hacer paridad entre hombres y mujeres, y también logramos dar escaños reservados para tener la representación de nuestros pueblos indígenas, que es sumamente importante en un país en el que, por cierto, todas nuestras comunidades de pueblos originarios y también hoy día afrodescendientes en el norte de nuestro país, fundamentalmente, han sido absolutamente invisibilizados, humillados, violentados, y en ese espíritu, en esa esperanza de recuperar todos nuestros valores ancestrales, también ahí está, estaba muy presente esa intención. Y lo logramos, no en la forma que queríamos, porque queríamos escaños supra los 155 para haber tenido mayor representación social, sino que fueron cupos dentro de los mismos 155, pero en definitiva con todas esas restricciones de la parte más limitante que tiene este acuerdo por la paz y la nueva constitución, la logramos superar. También otro temor muy fuerte que teníamos en este proceso es que en esta regla, en esta ley 21.200, que es la que enmarca este acuerdo por la paz y la nueva constitución, se establecen que los cambios constitucionales o las propuestas deben ser acordadas por 2/3 de la convención y no por mayoría simple. Entonces, nosotros decíamos aquí la derecha que siempre va a votar, que el sector empresarial que siempre está en las urnas, a diferencia de los pueblos que no, que ya estamos apáticos, que no, desesperanzados, y fíjate que logramos finalmente con todas esas restricciones elegir y tenemos más de 2/3 de representantes de organizaciones populares y sociales, y entonces tenemos una convención paritaria, y que mira qué paradójico, porque la elección fue paritaria y fue en desmedro de mujeres, porque la paridad era para los dos lados, ¿no? Hubo mujeres que sacaron más votos que tuvieron que cederle su espacio a varones, porque la votación fue mayoritariamente para las compañeras. Entonces eso también muestra que en la práctica hay una verdadera revolución, una verdadera transformación desde nosotros, las organizaciones que fuimos a sufragar. Así que tenemos una convención que además acaba de constituirse hace un par de semanas y que ha nombrado como presidenta a una compañera del pueblo mapuche, ¿cierto? A Elisa Loncón, y eso es en sí mismo maravilloso. O sea, de verdad, cuando la escuchamos en su discurso inaugural, en el Día de la Constitución, en que se hace esta elección, fue realmente potente y nos llena de expectativas. Así que ahí hay todo por hacer, y sin querer ser pesimista, también es difícil y hay que constatar que dentro de la convención, si bien hay una mayoría de organizaciones populares, tampoco hay un alineamiento o una claridad tan nítida respecto de posiciones. Me parece que tenemos que seguir pregando, seguir avanzando en la capacidad de unificar, porque hay matices, hay sectores más moderados, hay un gran número de electos, de hecho los que más sacaron convencionales son una lista que se articuló, la Lista del Pueblo, que es una lista que no tiene una historia previa, que tiene una diversidad en su composición muy, muy, muy amplia, y de pronto uno no logra entender muy, muy nítidamente, pero me parece que es parte del proceso, es parte de esa construcción y de esa nueva forma, y yo creo que es súper, súper relevante. También a propósito de las primarias que tuvimos este fin de semana se hicieron las primarias para elegir precandidatos a la presidencial, que es ahora este noviembre, este fin de año, y bueno, y ahí hubo dos primarias, una primaria de la derecha y una primaria de sectores de izquierda institucional, por decirlo, política, ¿sí? Y no de la centro izquierda, que es la que ha gobernado fundamentalmente en estos años de la democracia. Y ahí uno vuelve a constatar, cuando hay elecciones, ciertos roces, ¿no? Porque, ¿qué es lo que te quiero comentar? Que a mí me parece que es súper relevante construir y aprender a vivir en unidad. Aprender a vivir en la diversidad. No hay una respuesta única, no hay una verdad absoluta, y el poder aprender a conciliar y a acordar y alinearnos respecto de los grandes elementos, porque tenemos objetivos iguales, las tácticas, las formas de llegar pueden variar, los matices pueden a veces distanciarnos, y en eso, sin lugar a dudas, me parece a mí, yo no sé si cómo se hará en Ecuador o en otras partes, pero en Chile yo tiendo a pensar que quedaron muchas heridas desde la dictadura y sobre todo desde la frustración que fue la vuelta a la democracia, en la que constantemente los sectores progresistas o de izquierda o transformadores nos criticamos unos con otros, y entonces perdemos la fuerza para empujar y avanzar, y nos dedicamos mucho más a criticar a los del lado, a las del lado, que es lo que hacen mal, que empujar hacia adelante. Entonces, en ese camino, evidentemente la convención está dando de alguna manera, por lo menos hasta ahora, muestras de que cuesta, que demora, que a lo mejor es más asamblea, es más discusión, pero que tiene que ser posible que nos alineemos en empujar de manera unitaria para llegar a esas transformaciones estructurales. Y como te digo, las transformaciones estructurales van, pero eso es sentado, es a la base de la unidad y del desarrollo político y social que se tiene que dar desde la base, desde el tejido más de base social, porque sin eso no va a haber de verdad una transformación que se pueda concretar, que se pueda llevar a la práctica real.
Sí, creo que pasa, lo que pasa en Chile también pasa en Ecuador y en otros países de América Latina, ¿no? Que es una izquierda que se empieza a desarticular, mientras que es una derecha que cada vez es más sólida porque tiene clarísimos intereses que defender, ¿no? Y en esa discusión entre la verdadera izquierda y la no verdadera, perdemos todos, ¿no?
Así es.
Sí, entonces entiendo el desafío que es para Chile, y toda América Latina está como esperanzada en que sea una constitución ejemplar que refleje de verdad lo que es un Chile democrático y no esa constitución con la que han vivido estos últimos años, como tú estabas señalando, ¿no? Como ha sido una postergación casi de la dictadura, ¿no? Una secuela, puedo decir. Bueno, quisiera que para terminar nos des un poco una visión de un futuro más equitativo para Chile, para América Latina, sobre todo pensando en los servicios públicos. Tú has hablado de Chile como un laboratorio del neoliberalismo y de cómo privatizaron, tuvieron la posibilidad de privatizar todos los servicios públicos. ¿Cómo defender los servicios públicos y cómo esto fortalece la equidad en Chile y América Latina?
Sí, nosotras desde la Internacional de Servicios Públicos en Chile nos hemos organizado, al igual que el resto de las organizaciones sindicales y sociales, realizando asambleas populares constituyentes en un ejercicio deliberativo para justamente entregar propuestas a las y los convencionales que están por las transformaciones estructurales de nuestro país. Y en eso, como ISP Chile, planteamos cuestiones bien concretas que nos parecen son estratégicas para realmente hacer esas transformaciones. Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que es necesario fortalecer los servicios públicos, puesto que son las instituciones que entregan ni más ni menos que derechos humanos a la población. Es decir, la salud, la educación, el agua potable, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, para poder hacer realidad esta poética que pueda redactarse en la Constitución, hay que hacer una legislación que permita hacerlo carne y a la vez instituciones públicas que puedan implementar en la práctica concreta estas medidas de este nuevo Chile. Por lo tanto, ahí sin lugar a dudas hay que recuperar los servicios públicos y entregar los recursos y la mirada, porque hay todo un desenfoque que ha instalado este modelo, ¿no? Esto de la focalización, esto de asistir parcelando. Nosotros tenemos que cambiarnos el chip y entender los derechos y los servicios con carácter universal, ¿cierto? Con carácter de garantía también, y por lo tanto es toda una vuelta de tuerca en todo lo que es la política pública, y para eso servicios públicos de calidad, sensibles al género, que entreguen beneficios con carácter universal, integrales, etc. Eso es una cuestión principal. Y lo segundo, que también es clave, creemos, desde la Internacional de Servicios Públicos en Chile, es la necesidad de transformar nuestro sistema tributario. Como en todo nuestro país, está hecho a la medida del gran empresariado, y por supuesto aquí la recaudación fiscal es absolutamente regresiva, por lo tanto necesitamos transformar eso de manera urgente para poder implementar. O sea, los derechos sociales tienen que implementarse y para eso se necesitan recursos. Y en tercer término, como una cuestión que levantamos y que tenemos plena sintonía, y eso a mí también me tiene súper esperanzada y motivada, que es esta cuestión que está a la base de la real materialidad de condicionar la igualdad entre hombres y mujeres, y tiene que ver con un sistema plurinacional, universal y público de cuidados, que permita, por supuesto, entregar condiciones de vida digna a toda la población, y particularmente con ello permitir que las mujeres tengamos esa salida a la vida pública, ¿cierto?, en igualdad de condiciones. Entonces, esto de la corresponsabilidad familiar, pero también entendiendo que no solo en la casa todas las integrantes de las familias tenemos que hacernos cargo, sino que también necesitamos un Estado que entregue servicios que provean cuidado ya no solo de las hijas, los hijos, o sea, desde la sala cuna y la educación, sino que también a la población adulta mayor, a quienes tienen discapacidades, porque ese hoy día es una necesidad súper relevante. Y en ese plano, con los colectivos feministas y de mujeres, que además en Chile hemos tenido tremendas revueltas y tremendas aportes a este proceso transformador, estamos muy en sintonía, por lo tanto lo vemos con una potencia de acción unitaria que nos está dando muy, muy buenos resultados en el trabajo que hoy día estamos haciendo. Así que súper, súper esperanzada, y también entendiendo por otra parte que junto con lo que el proceso de convención constitucional lleve a efecto, esto sigue. Y esto sigue porque son luces para Chile las experiencias de procesos constitucionales en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, ¿cierto? Y por supuesto, esa luz, ese ejemplo que nosotros estamos mirando, también nos hace tener muy claro que no basta con tener una constitución, sino que luego de eso hay que llevar a la práctica esa transformación, y para eso es crucial que los pueblos, que las organizaciones, que las y los habitantes de este territorio, que además tiene muchos migrantes, nosotros tenemos casi un 10% de población migrante, y eso le da mucha mayor riqueza, tenemos que seguir empujando esas transformaciones para luego hacer realidad eso, y por lo tanto este proceso electoral presidencial y parlamentario que tenemos a fin de año es crucial porque fíjate, y no puedo dejar de decirlo, que este gobierno asesino, criminal, no solo ha sido criminal en su comportamiento con la pandemia, priorizando siempre por lo económico, por sobre la vida, sino que también ha estado torpedeando el funcionamiento de la Convención Constitucional, con cuestiones domésticas bien bochornosas, por decirlo menos, en que no han estado las condiciones para que la Convención sesione, y eso evidentemente tiene que ver con que hay una resistencia, ellos nunca quisieron esta transformación, por lo tanto, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno que facilite y que permita las transformaciones que la convención vaya plasmando, ¿no? Y para eso también entonces es crucial esa activación a la vida política, social y comunitaria que es la base real de la posibilidad transformadora.
Sí, ojalá el voto chileno en noviembre, como tú dices, refleje toda la lucha social que ustedes vienen articulando durante todo este tiempo y que ha estado como adormitada, escondida y que ahora ha florecido. Carolina Espinosa ha explicado espléndidamente servicios públicos universales como derecho, justicia fiscal y una reorganización social del cuidado. Eso es lo que necesitamos para una nueva América Latina, para un Chile diferente, y también no dejar la lucha de lado, la articulación con todos los movimientos sociales, la articulación de la izquierda. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo, por tu entrevista, por tus palabras. Siempre es un gusto escucharte y espero que podamos contar contigo en una nueva ocasión.
Uy, yo feliz de conversar con ustedes, un abrazo fraterno y sororo, y sí, efectivamente las alianzas tienen que ser de los pueblos de toda nuestra América y vamos para adelante con todo. Un abrazo grande.
Gracias, Carolina.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Realizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. hasta la próxima semana.